12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en esta jornada, comenzando una nueva semana, comenzando un nuevo mes. Hoy es lunes 1 de junio del año 2020, un día que en cuanto a la meteorología está marcada y estará marcada por las tormentas. Y es que el calor intenso de esta última semana que hemos vivido el mes de mayo y que hemos vivido durante todo el fin de semana da paso ahora a las tormentas que se esperan durante las próximas jornadas. Ourense está en aviso amarillo por fenómenos tormentosos. Hoy los termómetros llegarán a los 32 grados en la capital de las Burgas. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Mira, buenos días, pero no me vengas con milongas. No me vengas con milongas porque llevo esperando las tormentas desde hace 3 días. Las tormentas aquí no llegan. Déjame consultar aquí cómo tengo yo el avisador de tormentas que tengo aquí. Tampoco dice
no
que
tendrás cerrada la persiana y a lo mejor no ver las tormentas.
No, la tengo ahí abierta. Ayer creí que iba a llover, el sábado creí que iba a llover y te preparas, dices, bueno, a ver si cae, así refresca un poco. Dale, ahí. Entonces miras el mapa y dices, debe ser llovido por el barco de Valdeorras, pero no aquí. Aquí no llueve. Y ayer canté, te lo digo de verdad, el que llueva, la Virgen de la Cueva, apareciera una india por la calle, y no llueve, y sigue sin llover, y estoy mirando aquí la aplicación esta móvil que te dice, pues si va a llover o si no va a llover, pero que estoy viendo que se equivoca todos los días, porque yo veo lo de las tormentas que vienen, pero no acaban de llegar. Hoy la marca a las 4 de la tarde, de 4 a 7 más o menos en esa franja horaria, pero aquí, chicos, no veo nada.
Y bueno, pues por el momento...
Aquí no se ve nada, aquí no hay tormenta, Juan.
Pues a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde hay que estar pendiente de esas tormentas en algunos puntos de la provincia.
Ah, perdón, estás hablando de otros puntos de la provincia, no de Ourense capital.
Bueno, nunca se sabe.
Yo es que hablaba de Ourense capital, que aquí es donde lo está marcando el cacharro este que tengo yo en el teléfono, porque estoy viendo que no funciona, o que no funciona como debería de funcionar. Hay días que lo clava, estos días no.
Bueno, pues en algunas, según la previsión de Meteo Galicia, vamos a tener una semana que estará marcada por las tormentas en algunos puntos de la provincia. Digo, por si no cae dicho, esta tarde. Y después me llama Amelia.
Oye, por cierto, déjame que mire el calendario. Día 78 de confinamiento.
Bueno.
No sé cómo aguanto.
Marisol Díaz Mouteira, delegada territorial de la Xunta en Ourense. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Yo también estoy como Amelia esperando que chova, porque todos los días algo coplegable, a dar un paseo, no vaya a ser que caiga tormenta, non da chegao.
Pero uno no saco, uno no saco, digo, si chove, que chova, moñome que non hai problema, pero que chova, pero non chove, filla.
Bueno, en fin. Estamos na segunda semana da fase 2 do desescalamento, coincide a máis con entrar en vigor, delegada da fase 2 do protocolo de reincorporación dos empregados públicos, non sí?
Pois sí, despois desa fase primeira xa agora toca incorporarse a todo aquel personal que non o fixo nesa primeira fase, que conte cun espacio propio, un despacho propio ou un lugar de traballo donde se cumplan os 2 metros de separación. E xa nesa terceira fase, que arrancará o vindeiro 15 de xuño, ca reincorporación do resto do personal. Temos que acometer pois, esos axustes necesarios para que se cumplan todas as garantías sanitarias. Neste momento, espero que, igual que na primeira fase, que a segunda tamén discurra con normalidade. Con normalidade tamén pois, discurriu pois, esos locales de hostelería que tamén nos acompañaron ao longo xa do fin de semana. Non me canso de decir, Juan, creo que é unha labor de todos esa responsabilidade individual, ese sentidiño, esa modiño para ir recuperando esa vida normal. No que respecta a temas tan importantes como na Xunta, da Xunta como é a gestión das residencias, pois xa decir que a día de hoxe a situación mellorou sustancialmente. Nas residencias, sobre todo, que foron intervidas, hoxe non hai ningún usuario con positivo por COVID-19. Xa non se dan esas circunstancias excepcionais que levaron a Xunta a decidir a súa intervención. Eso sí, continuarán baixo a tutela das áreas sanitarias. Así que creo que o traballo está sendo pois arduo, estamos á espera de seguir avanzando. Hoxe temos o presidente achegándose a un dos establecimentos hoteleiros que ofreceu durante esta pandemia cama, por decir de alguna forma, a máis de 150 personas, dos que 75% foron sanitarios, 25% de outras empresas como AVE, do ADIF, agradecer sobre todo a disposición do personal que ofrecen estes servicios esenciales durante esta pandemia e nada, pois seguir evolucionando, seguir pasiño a pasiño cada día e esperar pois que dentro de pouco pois xa podamos visitar os nosos familiares noutra provincia, que é o único que nos queda para, bueno, pois cando menos nesa vida normal chegar a normalidade.
Dígamelo a mí, delegada, que estou desexando con toda a miña alma. Por certo, falando de agradecementos, Marisol, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil fixeron tamén un papel moi importante nesta crise do coronavirus, non si?
Pois é importantísimo. Sempre fan unha labor importante. A semana pasada, por videoconferencia, reunime cunha pequena representación destas agrupacións donde, bueno, pues hai que pôr en valor ese traballo, esa labor, pues calada, desinteresada, están presentes, pues hasta agora, non? Pois non só nesas provas deportivas, en campeonatos, en marchas, cando a esas romerías importantes, que esas xuntanzas que hai ao longo da nosa provincia. Pero neste caso, o seu traballo tivo outro matiz, tivo o matiz de axudar a contención do COVID nos concellos rurais, donde 540 voluntarios de 69 agrupacións de protección civil, 8 dos 9 GES, traballaron e fixeron labores de desinfección, de apoio aos servicios sociais en atención a personas maiores, en reparto de alimentos, en información a personas sen teito. Como non vamos a agradecer ese traballo, porque realmente Protección Civil sempre está aí, pero Protección Civil nesta provincia sempre foi un referente.
Uh-huh. Moitos están pensando nesta desescalada das medidas para conciliar a vida familiar e laboral. A Xunta que xa activou 40 millóns de euros, non? Para medidas de conciliación para os galegos, delegada.
Pois sí, Juan, era necesario, moi necesario este paquete extraordinario de medidas de conciliación, porque eran moitos os criterios de abrir ou non as escolas infantiles, os propios centros de día, non só pensando nos nosos nenos, sino tamén nos nosos maiores. Pero había opinións diferentes, pero o que está claro é que a medida de que esa incorporación coa que empezábamos esta entrevista dos traballadores aos seus postos de traballo, a xente, pois hai xente que non pode teletraballar, hai xente que non ten a voz, hai xente que, pois por situación personal, non pode conciliar. Así que, por prudencia, ante a posibilidade de que poida haber rebrotes, as escolas infantiles e centros de día retomarán a súa actividade en setembro. Iremos adaptando os protocolos para que todo este listo conforme ao Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia. Escoitamos ao sector, escoitamos a comunidade médica e a Xunta de Galicia tiña que facilitar esas alternativas de conciliación e de cuidados tan necesarios para as familias. Así que para as familias habilitou ese bono cuidado extraordinario de 500 euros ao mes para nenos e nenas de ata 12 anos e para personas maiores ou con discapacidade usuarias de centros de día ou ocupacional. Para as entidades, estamos a falar de centros de día privados, de escolas infantiles, pois temos que tamén estar ao carón deles, porque tiveron que pechar a porta. Hai que arbitrar importantes axudas económicas para resistir nestes meses e adaptarse, como non, a esas novas exigencias que fixarán os protocolos. Así que creo que é moi ben recibido. Temos que diferenciar esos cuatro grupos, familias con nenos, xóvenes tamén, falando dos campamentos que a partir do 15 de xullo se activarán, os usuarios de centros de día e as empresas privadas. Ahora, esperar a que se concreten os requisitos para acceder a estas axudas de ata 500 euros que se publicarán nas vindeiras datas no Diario Oficial de Galicia.
E antes de todo iso, outro protocolo máis, o que haberá que seguir motivado polas eleccións galegas, non? Que van ser o día 12 de xullo.
Pois sí, estamos con protocolos, Amelia. Aparte, pois agora, despois destes meses e deste tempo, pois parece un que, aínda que se enfrenta un ao desconocido, pois temos que ir pois incluso pois a corto medio plazo, non, porque a situación pode variar dun día para outro, pero temos que pensar nos membros das mesas electorales, temos que pensar nesa xente que durante que todos os cidadáns de Galicia que están chamados ás urnas ese 12 de xullo. En cuanto ás persoas que asistan ás mesas electorales, esas se aprobou por parte da Xunta manual para elas, para esas personas designadas por sorteo, donde se incluye unha descripción detallada de esas fases da xornada electoral, desde as 8 da mañá, ata o remate de escrutinio, con instruccións precisas e concretas para que a súa labor se desarrolle con normalidade e con seguridade, así como esas medidas preventivas para todo aquel que queira exercer o seu dereito ao voto, medidas de protección individual, medidas de protección colectiva a nivel organizativo, porque hai que proteger a saúde de todos os galegos e a galegas. Decir que a Xunta farase cargo dos custos adicionais que supondrán a adopción destas medidas é que, de entrada, pois para abreviar, pois será obligatorio o uso de máscara nos locais electorales, así como reforzaremos os coordinadores con 130 personas que serán coordinadoras de seguridad, así como a limpieza, evidentemente, acompañado de gel e todas as medidas que fagan preciso e que se fagan necesarias para un correcto exercicio do voto.
E falando de seguridade nas estradas, deus un paso máis para mellora do firme en estradas da contorna dos polígonos de San Cibrao, das Viñas e de Periro Aguiar.
Pois sí, Juan, estes días temos que falar moito de COVID, de medidas de protección e de seguridade para toda a cidadanía, pero tamén temos que seguir traballando pois fora dese estado de emerxencia sanitaria, non? É unha das cuestións que siguen preocupando é a seguridade viaria, a seguridade dos usuarios, das vías. Temos que seguir traballando neste sentido, nesas obras de mellora localizadas no firme, en 4 estadas autonómicas, en zonas tan importantes como é a contorna dos polígonos de San Cibrao e do Pereiro de Aguiar en Ourense. Estamos a falar que calculo que esa intervención, que terá un plazo de 4 meses, pues favoreza esa seguridade viaria que tanto nos preocupa.
Marisol Díez Mouteira, delegada territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí en directo na cadena COPE. Moi bons días.
Moi bons días, ata semana que ven e sempre pois cas novas da actualidade da Xunta de Galicia.
Moitas gracias. 12:42, esta mañana el alcalde de Ourense decía que va a aplicar expedientes por bajo rendimiento a las trabajadores municipales que rebasen las fechas en los plazos. Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ourense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, buen día.
¿Qué opinión lle merece?
Bueno, pensa que vai pa un ano xa que este alcalde le va gobernando. Nos anos anteriores sempre nos anunciou que se algún día él era alcalde iba a ser o sumo da eficiencia. Pasado este ano, podemos mirar que non fixo absolutamente nada. O sea, non hai nada no seu expediente en positivo, salvo cuestións de carácter de mofa, de burla, de broma, de insulto e demais, non? Alguien tiene que votar a culpa y evidentemente busca matar o mensaxeiro y o que está intentando votar de culpa aos funcionarios da súa ineficiencia.
Di que hai unha herdanza de descoordinación e parálise nos últimos 10 anos no Concello de Ourense.
Bueno, él ahora mesmo descubre que a administración é algo diferente o que él vaticinaba, porque nunca se molestou en saber como era a administración. O alcalde normalmente non prepara os temas, non os lee, sempre vai ao fácil, ao chascarrillo, a noticia rápida, a buscar aquilo que máis pode chamar a atención, pero nunca profundiza nos temas, e ahora mesmo pois convertiuse él e o seu equipo nunha pandilla de xente ineficiente que non fan absolutamente nada, e entonces bueno, pois deciden e llevan a botar a culpa os mesmos funcionarios que durante os anos anteriores a estar él facían funcionar as cousas, non? Por poñerche un exemplo, Juan, durante este período de tempo do confinamento non foron capaces nin siquiera de organizar o traballo para que moitos dos funcionarios que non fixeron absolutamente nada tiveran medios para teletraballar, e non os tiveron e non poderon traballar. Es decir, houve departamentos que non quitaron adiante ningún expediente porque o alcalde decidiu non organizar o tema, non? Por exemplo.
Pepe, vostede estivo no goberno do Concello de Ourense. Vostede coñece como traballan os funcionarios, como desenvolven, bueno, pues os procedimentos, os distintos departamentos municipais. ¿Cree vostede que hai baixo rendimento no traballo dos funcionarios, dos traballadores do Concello de Ourense?
Eu atrevería a decir que o que hai é mala organización e non un baixo rendimento. A maioría dos funcionarios son persoas que cumplen co seu traballo, que incluso levan o seu traballo en moitas ocasións a casa, que teñen disponibilidade total para a administración, e, homen, despois pode haber alguna maza podrida, que si sempre hai algún algún que non cumpla, pero non se pode generalizar. O alcalde o que está facendo é generalizando con todo isto, está demonizando os funcionarios para que os veciños, cando lle teñan que votar a culpa a alguén, como temos funcionarios, se se olviden do ineficiente alcalde que temos.
Claro, él fala de activar a figura, e chamalle así, dos guardianes do tempo, o sea, persoas, di él, que cando un plazo non se cumpla, pois deben desatascar ese asunto, buscar responsables ou o que faga falta. Isto pode generar máis estrés, unha situación de incertidume nos empregados públicos.
Juan, si me permites bromear un pouco con este tema, eu o que penso é que o alcalde está buscando o perfil co que dar destraballo a este grupo de asesores que nunca tanto soubo no Concello de Ourense, que non saben que ocupalos, e entonces dice, bueno, pues vamos a dar un cronómetro y va a ser os guardiáns do tempo. Y así tendes algo que facer, porque si no, no tendes nada que facer. A mí me da la sensación de que está buscando a forma de ocupar a esas docenas de asesores que contrató y que no me están facendo, evidentemente, absolutamente nada.
De todos los sitios, al procedimiento... O procedimento administrativo no concello, nas administracións públicas xa ten un prazo establecido, non?
Exactamente.
Se incumplen moitos prazos no Concello de Ourense.
O que tengo, como lle pasará a moitos concellos, o Concello de Ourense é que nos últimos anos houbo unha disminución moi grande de persoal debido a moitas cuestións, a cuestións de saúde, a cuestións relacionadas con xubilacións. E hubo, en cada departamento hai decenas de persoas que deixaron de traballar, de facer as súas funcións, e non foron ocupados esos postos, por moitas razóns. Unha delas foi porque a propia administración do Estado, no seu momento, cortou esa posibilidade, non?
A tasa de reposición famosa.
Exactamente. E entonces existe esa carencia, non, de persoal en moitos departamentos. O que hai que facer para iso é oferta pública de emprego, cubrir esas plazas. Eso é un oteino, se notou nos últimos anos un montón, pero eso tamén teño que decir en beneficio de funcionarios de determinados departamentos que fixo que asumiran a responsabilidade que antes estaba repartido, mellor, entre 4 ou 5 persoas. Hai moitos casos que unha sola persoa pasara a asumir esa responsabilidade. Hai que reconhecer ese traballo.
E pensa vostede que o alcalde Ourense incumple o plazo que esperaban as pymes e os autónomos para recibir as axudas?
Pero é que o que non se poden é generar falsas expectativas na xente, sobre todo cando a xente está pasando mal. O alcalde empezou a falar de que as axudas iban a ser o día seguinte sin ter preparadas as bases. Generou unha expectativa na poboación que agora evidentemente non dá cumplido. Cada vez que preguntamos por isto aparece un informe novo que non nos habían dito anteriormente, que aínda está pendente de facer.
Pepe Araújo, portavoz de Ciudadanos no Concello de Ourense, gracias por acompañarnos aquí en directo na cadena COPE. Moi bons días.
Ter bo día, graciñas.
Pues ahí está, la opinión de Pepe Araújo, el portavoz de la oposición de Ciudadanos, criticando esta nueva medida, esta nueva cruzada del alcalde de Ourense, poniendo en el punto de mira a los funcionarios municipales. Nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1252, Alfonso X el Sabio era proclamado rey de Castilla y León. En 1990, Bush y Gorbachev, el presidente de los Estados Unidos y el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmaban en Washington un documento sobre la reducción de armas estratégicas START, que preveía eliminar un 30% los arsenales nucleares. En 2009 fallecían las 228 personas que viajaban en el Airbus A330 de Air France, que se precipitó en el Atlántico cuando volaba de Río de Janeiro a París. Y en 2011, tal día como hoy, el canadiense Leonard Cohen era galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras, por cierto, con un discurso sencillamente excepcional. Leonard Cohen, en el Teatro Campo Amor de Oviedo.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El alcalde onense Gonzalo Jácome asegura que será estricto con las fechas límite, los plazos, y aplicará expedientes por bajo rendimiento a los trabajadores municipales que rebasen las fechas. Jácome señaló que en el Ayuntamiento de Orense existe una herencia de descoordinación y parálisis en los últimos años y por eso pone en marcha la figura de los que él denomina guardianes del tiempo.
Del mismo modo que si alguien se salta, comete una infracción de tráfico, pues tiene que haber unos captadores, bien sea unos policías o bien sea unas cámaras. Bueno, pues haciendo esa misma analogía, el Ayuntamiento de Orense, cuando un plazo no se cumple, tiene que haber unas personas que son las que digan: aquí falla algo, ¿qué pasó? Y obviamente pues desatascarlo, buscar responsables o lo que haga falta. Es lo que nosotros llamamos guardianes del tiempo, por poner un nombre, porque realmente las cosas tienen unos plazos, pero esos plazos cuando no se cumplen, tiene que haber las personas que, digamos, salgan al rescate, y por eso hemos creado esa figura.
El regidor municipal puso el ejemplo de una fábrica para resaltar que en el Ayuntamiento de Orense las máquinas se atascan.
Lo mismo ocurre en una fábrica, una cadena de montaje. Toda una cadena de montaje va todo secuencial. Y si se para la máquina, pues hombre, no se pueden parar las máquinas. Pues en el Concejo de Orense ocurre todo lo contrario. Las máquinas se atascan constantemente. Si esto fuera una fábrica, pues imagínate, saldría un coche, en vez de salir 100 al día, pues saldrían 3 al día. Y es lo que estamos intentando solucionar.
La provincia de Orense está en aviso amarillo por tormentas. Hoy llegaremos a máximas de 29 grados en Verín, 30 en Obarco, 32 grados en la capital de Las Burgas. La información deportiva con Pepe Garrote. Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días.
¿Cómo empieza el mes de junio?
Bueno, pues casi te podía decir que parecido a cómo transcurrieron mediados de marzo, abril y mayo, que va pasando el tiempo, van pasando las semanas, aunque en esta esperamos que se solucione de una vez por todas ese playoff de ascenso a Segunda División B que van a disputar Orense Club de Fútbol y Barco. Y me explico, hoy está prevista una reunión, lo contábamos la semana pasada, la federación ya planificó los playoffs, pero mandó un protocolo que exigía que los firmaran, responsabilizándose de lo que pudiera suceder en ese playoff express, algo que sentó mal a 3 de los 4 equipos que van a jugar esa promoción, ese playoff de ascenso. Hablo de Orense Club de Fútbol, Barco y sobre todo Compostela, no así La Rosa, que ya firmó el protocolo y está dispuesto a subir todo lo que la federación le pide, pero los otros 3 no. De ahí que hoy está prevista una reunión con Rafael Lozán, presidente de la federación gallega de fútbol, en la que los clubes le van a expresar su queja, porque bueno, en ese protocolo, entre otras cosas, exigen que los clubes se responsabilicen de lo que pueda suceder en ese playoff express, algo que los clubes no están dispuestos, ya que dicen que la que organiza la competición es la federación, no son ellos simplemente participan. Además, en ese protocolo, entre otras cosas, también piden que los jugadores un poco estén como los de la liga profesional, de primera y segunda división, aislados y que no tengan contacto con las familias. Claro, esto en tercera división es muy complicado, porque estamos hablando de jugadores amateurs, jugadores que en su mayoría trabajan, con lo cual pues no pueden estar aislados el tiempo. En fin, supongo que todo va a llegar a buen puerto, que va a haber acuerdo, y la idea a día de hoy es que la próxima semana, lunes, martes, se habla, los 4 equipos de tercera división comiencen a entrenar para preparar ese playoff. A lo largo de esta semana está previsto que el Orense Club de Fútbol pase también los test, que son obligatorios. En el caso del Barco, los podrían pasar a principios de la próxima semana. Un Barco que también está pendiente de que los jugadores puedan cambiar de provincia, porque sabes que el Barco tiene, tanto el entrenador Manolo Pérez como algunos de sus jugadores son oriundos de Ponferrada, viven y trabajan en Ponferrada, con lo cual no podrían cambiar de comunidad a día de hoy. También se le va a pedir a la federación que le haga una autorización mediante, bueno, pues Sanidad, el gobierno, para que puedan la semana que viene comenzar a entrenar. Esto pendiente de cómo vayan transcurriendo las cosas, porque a lo mejor la semana que viene, con los diferentes cambios de fase, sí podrían ya venir a entrenar. Así que así está la situación a día de hoy. Como digo, lo previsible, lo previsto y lo que debe suceder es que se llegue a un acuerdo, es que las cosas lleguen a buen puerto y comiencen la próxima semana. Porque además sí hay una cosa en la que están de acuerdo, y es que los 4 equipos quieren empezar a entrenar juntos. De ahí que la próxima semana sea la fecha fijada. Y bueno, pues a lo largo de los próximos días, mañana te contaré lo que sucedió hoy en la tarde-noche, que es cuando tiene la reunión con el presidente de la federación, y veremos a ver cómo van pasando los acontecimientos. Pero todo hace indicar, como digo, que se van a poner a entrenar, se van a poner en marcha, y a mediados de julio, que es la fecha prevista, se juega en ese playoff de ascenso a Segunda División B. Recordamos, Compostela, Barco, es una eliminatoria, son a partido único, y la otra es Ourense Club de Fútbol Arosa. También hoy espera que se pueda conocer también la fecha y el lugar exacto donde se van a jugar. A día de hoy todavía no hay. Se habla, se especula de que podía ser en Lugo, en el Ángel Carro, que podía ser en Vigo. Bueno, pues hoy también es uno de los temas que van a tratar.
Pues pendientes de esas fechas definitivas en el mes de julio de los playoffs y de la sede. Gracias, Pepe. Buenos días.
Buenos días, un abrazo.
COPE Ourense. Estar informado.
Ha abierto un nuevo paso fronterizo entre la provincia de Ourense y Portugal. Amelia González, buenos días.
Buenos días. El paso fronterizo entre la localidad orensana de Calvos de Randín y la freguesía de Tourén, perteneciente al municipio portugués de Monte Alegre, se ha abierto a partir de hoy, inicialmente 2 días a la semana. La medida se establece de común acuerdo entre España y Portugal para abrir los lunes y los jueves desde las 6 hasta las 8 por la mañana y de 5 a 7 por las tardes. El alcalde de Calvos de Randín, Aquilino Valencia, ha reconocido que en este paso no hay mucho tránsito, pero dice que es muy necesario porque son dos pueblos que tienen mucho en común, hay gente que vive de un lado y trabaja en el otro, y estaban dando un rodeo de 60 kilómetros para llegar al paso de Verín.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevisiviana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de un corte de agua que ha anunciado el ayuntamiento desde las 11 de la noche de mañana martes y hasta las 5 de la madrugada del miércoles. No habrá suministro de agua en Obarco de Valdeorras. El ayuntamiento de Obarco avisa de este corte que es, dice, necesario para llevar a cabo la reparación de una avería que se ha detectado en la salida del depósito regulador de aguas de suministro domiciliario. Y con el fin de solucionar la avería, provocando los menores trastornos a la ciudadanía, la reparación se va a hacer en esas horas de la noche, por lo que el suministro de agua va a quedar interrumpido. Desde el Concello de Barco se recomienda a los vecinos que adopten las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento, así como la higiene en los domicilios.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por el consejero de Cultura y Turismo, Román Rodríguez, visita en estos momentos el Hotel Carris Cardenal Quevedo, uno de los establecimientos de guardia que acogió a sanitarios por la crisis sanitaria del COVID-19. La provincia tiene a 5 pacientes ingresados en los hospitales por COVID-19, según acaba de dar a conocer el Sergas. El número de casos activos en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco es de 75 personas contagiadas. De ellos, 70 permanecen en aislamiento domiciliario, 5 ingresados en planta en 2 hospitales ourensanos. En el complejo hospitalario se encuentran 4 pacientes en planta y en el Hospital Comarcal de Valdeorras permanece un paciente por coronavirus en planta. Son las 12 y 58 minutos. Una pausa y continuamos.
Foro La Región. COVID-19, vacunas y niños. Con Federico Martinón Torres. Puedes enviar tus preguntas a participa@laregion.net o llamar en directo a los teléfonos que se indicarán en el programa. Martes 2 de junio a las 21 horas en Telemiño o a través de www.laregion.es. La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Josbeltex, las mejores telas de Galicia, síguenos en Facebook.
Gair, Gallega Integral de Residuos.
Carnicería Salencar, Pena Corneira 3.
Parrillada Miral.
Dompa Gestión.
Ferretería Gregorio, en Maceda y Xito.
Estación de servicio V21.
A Clinic, la unidad de medicina estética más grande de Galicia.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Gasolios de la Tequín en Cole.
Santo Cristo, escola profesional en Rúa San Pedro 2, Casco Bello.
Oren Óptica.
Congelados Yáñez, Plaza de Abastos y Avenida de La Habana.
Vive la primavera con tu radio.